En COPE Granada comienza Cruz de Guía, el programa decano de la radiodifusión granadina. Presenta Jorge de la Chica.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Son ahora mismo las 18 horas y 10 minutos. 6 y 10 minutos de la tarde para aquellos que nos estén escuchando en directo, la hora que cada cual tenga en su cronómetro para los que nos estén oyendo a través de los podcasts de la web de COPE Granada. El aumento de hermanos en las cofradías de Granada está siendo espectacular. Hay que tener en cuenta además que venimos de varios años en los que la nómina de cofrades está siendo cada vez mayor. Esto nos hace presumir que la Semana Santa de 2024 tendrá una participación en las filas de los cortejos masiva. Por darle solo un dato y un ejemplo, la cofradía de los Salesianos lleva repartidas más de 500 papeletas de sitio, que son las que tienen los hermanos, que además de pertenecer a la nómina, desean participar en la procesión. ¿Qué cortejo va a llevar la hermandad de los Salesianos? Y no es la única. Se están agotando los hábitos en muchas hermandades y bastantes de ellas a toda velocidad están haciendo más trajes de penitente. Salvo alguna excepción, un par de ellas o tres, todas las cofradías de Granada están creciendo con datos espectaculares, tal y como manifestaba esta misma mañana el presidente de la Federación de Cofradías, Armando Ortiz.
Y este año los datos que nos van llegando, afortunadamente, de casi todas las hermandades, es que algunas han tenido que encargar nuevos hábitos, se han agotado los hábitos, el crecimiento de los nuevos hermanos que han entrado en esta cuaresma, en nuestras funciones principales, así lo ha demostrado, y por tanto estamos ya adelantándonos a lo que posiblemente sea un aumento considerable de los cortejos en las calles. El año pasado, la media que sacó la Federación de crecimiento con respecto a los años anteriores, aun habiendo habido estos dos años de pandemia, fue de un 18,9%, quiero recordar exactamente, y estamos calculando que posiblemente este año supere el 25% de crecimiento.
Estas declaraciones las ha efectuado el mandatario cofrade durante la presentación en el ayuntamiento de las principales actuaciones que piensa llevar a cabo el municipio con motivo de la Semana Santa. La mayoría de estas actividades se desarrollan a través del llamado Plan Parihuela, que en 2024 tiene como novedad un plan de actuación local ante fenómenos meteorológicos adversos, elaborado por la Delegación de Protección Ciudadana y Movilidad a través del Servicio de Protección Civil. Marifran Carazo es la alcaldesa de Granada.
Quiero decir que además este Plan Parihuela de 2024 recoge por primera vez un plan de emergencia ante posibles fenómenos también meteorológicos adversos. En esta mañana hemos aprobado ese documento que ya se recoge en esta primera Semana Santa. Queríamos llegar a aprobar este documento para que en esa semana que donde nuestra ciudad recoge tanta población, pues estar aún preparado. Ojalá no sea necesario, pero sí disponer pues de ese plan, que es un protocolo, procedimientos establecidos ante diferentes situaciones que se vuelven complejas siempre, pero si además tenemos una gran afluencia de personas en la calle, en nuestra ciudad, como es el caso de la Semana Santa, pues hay que intensificar.
Por ejemplo, en el Plan Parihuela va a haber cada día 95 agentes de la policía local destinados a garantizar la seguridad de los ciudadanos y el desarrollo de las procesiones. 10 de estos 95 van a ser los encargados de controlar algo muy necesario, los pasillos y las tribunas. Son numerosos los servicios que están implicados en este Plan Parihuela, como nos relata la alcaldesa Marifran Carazo.
El área de movilidad y seguridad, su teniente alcalde, pero también participa 112 emergencias de la Junta de Andalucía, el Distrito Sanitario de Granada, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, el Consorcio de Transportes, el Metropolitano de Granada, la empresa Alsa, que gestiona el transporte público de nuestra ciudad, la empresa de gas, Emasagra, la empresa de limpieza. Fíjense qué dispositivo tan importante, todos colaborando, sumando y propiciando la absoluta normalidad.
sin duda alguna que es un dispositivo muy destacado. Con motivo de estas jornadas, pues también se va a reforzar, lógicamente, la limpieza de la ciudad. Y el área de mantenimiento ya ha procedido a retirar obstáculos para el paso de las procesiones. Para que se hagan una idea, el cableado, las farolas, hitos, cadenas, maceteros o ramas de árboles que han sido podados. Retirados cables 69, les estoy dando números para que se hagan una idea. Se han retirado 69 cables, se han reubicado 30 farolas, la mayoría de ellas en el Albaicín. Se han podado ya 70 árboles, envergadura enorme la que tiene el Plan Parihuela. Igualmente se está adecuando el edificio municipal de la calle San Matías para instalar el centro de atención al costalero. La alcaldesa ha mostrado su apoyo a la Semana Santa, como no podía ser de otra manera. Por ejemplo, hay un vídeo promocional del Ayuntamiento de Granada que tiene esta banda sonora. A cargo la música de la banda de Jesús en Despojado, ya ustedes lo pueden observar en YouTube. Y es una auténtica preciosidad. Esta mañana también se ha firmado el convenio municipal que supone aumentar la subvención del Ayuntamiento de Granada a las hermandades de penitencia, que pasa de 75.000 euros anuales a 100.000. Ello será posible cuando se termine de tramitar el actual presupuesto. Era un acuerdo que databa de la anterior corporación, pero que necesitaba este requisito para poderse llevar a efecto, a aprobar un presupuesto, y todo hace indicar que el presupuesto va a ser definitivamente aprobado. Esta será la primera Semana Santa de Marifran Carazo como alcaldesa de Granada.
Consciente de lo que supone desde el punto de vista religioso para muchos cofrades de nuestra ciudad, desde el punto de vista cultural también para nuestra ciudad, para la ciudad de Granada, también nuestra Semana Santa impulsa, favorece esa Granada cultural que opta y que tiene la ilusión de ser elegida como Ciudad Europea de la Cultura en 2031, y nuestra Semana Santa también empuja por su diferencia respecto a otras y en un marco donde se desarrolla que es inigualable, contando con ese trabajo de 32 hermandades y cofradías que lo hacen duro, ese trabajo durante todo el año, y que son los que de su mano nos proporcionan, ¿no?, esa Semana Santa tan, tan especial para todos.
Si Granada quiere ser capital cultural de Europa, pues tiene su magnífica universidad, tantas veces centenaria, tiene magníficos festivales, como este año el de música y danza, con una programación especialísima, el Festival de la Guitarra de Granada, posiblemente el mejor del mundo en su género, y una Semana Santa auténticamente excepcional. Este año, esta va a ser, como ustedes se pueden imaginar ya, la marcha de moda, la del vídeo promocional del Ayuntamiento, el Ecce Homo de la banda de Jesús Despojado. Atrás hemos dejado un fin de semana afectado por la lluvia. No sabemos qué pasará en Semana Santa. Todavía no hay una predicción certera al respecto. Todo son elucubraciones. La lluvia que, por ejemplo, obligó a suspender el viacrucis del Gran Poder y que no impidió que saliera el de la lanzada, que fue realmente espectacular. Más de 200 hermanos en filas y varios centenares de devotos tras el Cristo que se presentaba por primera vez en posición vertical y sobre unas andas que ha estrenado este año. Fue emocionantísimo este acto de piedad popular por las calles, un barrio cada vez más cofrade, el del Zaidín, donde, por ejemplo, a esa misma hora, en la parroquial del Corpus Christi, la decana de las parroquias del barrio, se presentaba el paño que este año va a lucir la Verónica en el misterio de la cofradía del trabajo y del que es protagonista el Cristo de la Misericordia, con motivo del centenario de la creación de su cofradía, que actualmente le rinde culto. En siglos anteriores esa talla tuvo otras hermandades, dos en concreto, que veneraban al Cristo hoy conocido como el del silencio o la misericordia, pero terminaron desapareciendo por avatares históricos. Y en la iglesia del Corpus Christi, estuvieron los micrófonos de COPE para recoger esta emocionante grabación, sobre todo por el espacio donde la estábamos realizando. Esta grabación la estamos realizando en el interior de la iglesia parroquial del Corpus Christi, en el barrio del Zaidín, concretamente en la capilla de la Virgen del Consuelo, porque en este templo se acaba de presentar el paño que este año va a llevar la Verónica, que compone el paso de misterio de la hermandad y que un año más Juan Antonio Galdón se ha encargado de pintar. Juan Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
O buenas noches, porque ya ha caído la noche por aquí, sí, también por el feeding en esta jornada fría de un viernes de cuaresma. Bueno, lo primero es la memoria hacia atrás. ¿Cuántos paños de la Verónica llevas tú pintados?
Pues llevo este el décimo, aunque son 9 de Semana Santa, y el décimo fue el de la Magna que tuvimos el año pasado.
¿El de la Magna de qué fue?
Fue el Cristo de la Virgen de la Angustia. Como era un acto especial, reproduje al Cristo de la Virgen de la Angustia.
Y este año ha tocado el del silencio, que es el protagonista. Vamos a explicarlo a todo el mundo, que este es el paño que lleva la Verónica en el paso, con el cual se sobreentiende que en la escena se ha encargado de ponerlo sobre el rostro de Cristo y ahí se ha impregnado. Has elegido al silencio. El motivo es que estamos de centenario, pero tú fíjate que este año tenemos dos centenarios, el del Vía Crucis y el del silencio. Era difícil, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero como el Vía Crucis ya también lo tenía, ya lo había hecho, el Cristo de la Amargura, y lógicamente creo que este año, con lo del aniversario tanto de la Hermandad del Silencio como del tercer centenario de la muerte de José de Mora, yo creo que era el perfecto para reproducirlo en España.
Muy bien, la verdad es que ha quedado magnífico. Los que puedan escuchar el podcast de COPE de Granada pueden ver el, yo me atrevería a decir, tú que eres experto en arte, me lo puedes corregir, hiperrealismo con el que has captado la imagen de este Cristo.
Sí, la intención es esa, es que se parezca lo máximo posible, aunque cada año intento aportar algo distinto, a veces más expresionista, otro más realista, pero al final intento, sobre todo, coger la impronta de la imagen y que se parezca y que la gente lo reconozca, obviamente.
¿Y este año qué es lo que has querido representar?
Pues este año, si se fija la gente, he reproducido un poquito más el pecho del Cristo. Yo creo que la intención era de que se viera la llaga que tiene y sobre todo para que se entendiera que la barba está pegada al pecho y por eso se queda con esa forma tan levantada.
¿Y cómo has realizado el trabajo? Que es una cosa que a mí me inquieta cuando lo observo. ¿Una fotografía? ¿Te has ido a verlo? Cuéntame.
Pues eso tuve que agradecerle al cura de la parroquia de San José, que fui allí y le pedí permiso para que me dejara hacerle fotos, y me abrió las capillas y pude hacerle las fotos para coger los primeros planos del Cristo, porque, claro, la copia es muy distinta, la cara de la copia no se parece tanto al original. Y entonces cogí los primeros planos y de ahí ya empecé a trabajar y a bocetando, primero con mancha y poco a poco con veladura, conseguí hasta el resultado final.
Desde el punto de vista técnico, ¿qué materiales has empleado?
Yo utilizo acrílicos, principalmente acrílico a veladura, y hoy, este año, utilizo un poquito más los lápices de colores para remarcar algunos puntos que quería resaltar, como la sangre o sombra, así en el pelo.
¿Y la tela es un lienzo?
Es lienzo. Cojo lienzo que es en color crudo, porque el blanco es muy llamativo. Los primeros años lo hice en blanco y no me gustaron. Entonces ya a partir de creo que el tercero, ya lo hice con en sarga color crudo.
Un color crudo que estamos observando aquí. Y a mí también me llama la atención el hecho de que no sé si se llega a apreciar al 100% cuando va en el paso.
Es que ese es el problema, que ahí con la imagen está de rodillas, después le ponen un friso de flores muy alto, al final el paño casi no se ve. Creo que habría que plantearse, eso he hablado con el hermano mayor, plantearse un poquito levantar la Verónica para que se pudiera ver un poquito más, porque yo creo que se queda un día completamente.
O cuanto menos no ponerle tanta flor, ¿no?
Efectivamente, porque la Verónica del paño lo va a tener que llevar siempre igual, no se puede levantar, entonces lo que habría que hacer la flor es un poquito bajar.
Hace 10 años, ¿cómo se te ocurrió esta iniciativa, que ya se ha convertido no en una tradición, porque todavía no ha pasado de padres a hijos, pero sí en una costumbre?
Pues fue por casualidad, me dijeron que pintara un paño, y ese año se celebraba el aniversario de los gitanos, que son nuestros padrinos, y dije, bueno, pues mira, pues igual que en Sevilla cada año se hace un paño distinto, y dije, ¿por qué no reproduzco los Cristos de la Semana Santa de Granada? Lo presenté al hermano mayor, le pareció buena la idea, y a partir de ahí ya lo siguiente.
A veces traer cosas de otro lugar puede suponer una aportación positiva. Oye, con 10, yo te lo llevo preguntando hace algún tiempo, pero ya con 10 es una cifra lo suficientemente redonda como para plantearse una pequeña exposición.
Pues la verdad es que sí, yo creo que el patrimonio pictórico que está consiguiendo la hermandad o que está conservando la hermandad me parece que es muy interesante. Yo creo que todavía 10 son pocos. Cuando ya llevamos más, incluso cuando ya estén todos dentro de 20 años...
A ver si llegamos, ¿no?
Eso, a ver si llegamos. pues yo creo que podría ser una buena exposición tener todos los paños, y se va viendo también mi evolución, porque los primeros los veo ahora y me parece un poquillo más corto, pero y ahora los veo como que me estoy mejorando. Antes no pintaba nada. Yo creo que el paño de la Verónica que hice de los gitanos fue el primero que pinté.
¿Qué me dices? ¿Tú no eras pintor?
No, yo diseñaba, yo hacía diseño y cosas de lápiz, pero acrílico casi nunca lo había utilizado.
Bueno, y ya que hablamos contigo como diseñador, ahora, ¿qué es lo que tienes entre manos?
Pues para mi hermandad hay algunas cosillas.
¿Tu hermandad qué es esta?
Sí, la de la luz y el trabajo. Pues hay alguna cosilla que me llamó el otro día el hermano mayor. Después hay otro proyecto que está ya realizándose. Y nada, tengo otras
cosas.
¿Algo
concreto que se pueda decir? Porque una cosa que me llamaron, otra que está... Algo
es que no sé, eso no tiene que decir el hermano mayor si puedo hablarlo. Hay un diseño que ya se está abordando.
Que ya se está abordando, puede ser un manto, por ejemplo, no sé. Mira, como lo tengo por aquí, Ángel, por favor. Mira, estoy... Juan Antonio me está diciendo que tiene un encargo, pero que no me puede decir qué encargo es si tú no se lo autorizas. ¿Está autorizado a decirlo?
Sí, se lo puede. Está autorizado a decirlo.
¿Está autorizado?
Sin problema ninguno.
Pues sí. Venga, que lo diga, por favor. Mira,
bueno,
por
dónde es un diseño que hice hace ya muchos años y es el... Pues un manto de capilla para la Virgen de la Luz.
Lo decía yo, que tenía que ser un manto de capilla.
Bueno, oye, capilla, con vista y cola, o sea, no es solo sí. De vista.
Es un manto espectacular, como dice Juan Antonio Galdón, no solo de vista, sino de vista y de capilla, y tiene su cola y tiene su parte trasera entera bordada, y que si el profesional que lo está bordando no nos falla, en mayo verá la luz.
Oye, y digo yo, ¿un manto de capilla para qué se le borda la parte de atrás si no se ve?
Bueno, pues...
Porque a lo mejor es el proyecto de otra cosa.
Vamos a ver, poquito a poco, vamos a ver, porque la Virgen de la Luz sale en Vía Lucis, que se le ve perfectamente la parte de atrás y será el manto que lleve. Y bueno, y pues lo mismo en un futuro, la Virgen del Consuelo también podría compartir ese manto para la salida en el Paso de Misterio.
Ah, pues mira, estamos ante la Virgen del Consuelo, que está aquí en su capilla con la Magdalena y también el San Juan. Oye, estaba yo comentando que... Se ve poco el paño, que haría falta no ponerle mucho el flor delante al paño, ¿no? Con la Verónica, cuando...
Sí, la verdad es que cuesta trabajo ver a un ángulo específico, ver al paño, y sí, hombre, se le dirá al florista que intente respetar que se vea lo mejor posible. Este año además se cambia de floristería, lo hace Alex, no me acuerdo el apellido, Alex, y esperemos que, bueno, se le dirá y que sí que respete y que se vea el paño lo máximo posible. Tengo que tener en cuenta que es un misterio que tiene las dimensiones que tiene y que tiene muchas imágenes y que todo cuesta trabajo un poco de identificarlo y verlo, pero bueno, lo intentaremos lo mejor posible.
Estamos en el interior del templo, como hemos dicho, vemos en una de las capillas a la Virgen de la Luz, veo por aquí también al Cristo del Trabajo, imponente, con el trabajo con Antonio Galdón, a la Verónica de la, perdón, a la Magdalena, a la Virgen del Consuelo y a San Juan. ¿Y la Verónica dónde está?
Con el Cristo del Trabajo.
Ah, la tenemos aquí justo encima. Y todas estas imágenes están expuestas habitualmente al culto en el interior del templo.
Sí, todas estas imágenes están dispuestas al culto en el interior del templo. El año pasado se hizo un cambio, se hizo una redistribución de las capillas que creo que se ha ganado bastante. La Sagrada Conversación se puso con la Virgen del Consuelo, que él como originariamente está proyectado, y no con la Virgen de la Luz como estaban en los años anteriores, y ya el Cristo del Trabajo se queda solamente con la mujer Verónica, que también era como estaba proyectado, y la Virgen de la Luz en solitario como se quería.
Que lleva un paño que reproduce, ¿a quién reproduce ese paño, Juan Antonio?
Ese paño
que no me lo deja ver el bastidor.
Ese es el Cristo del Trabajo, ese es el paño del Cristo.
El mismo Cristo del Trabajo.
Sí,
ese. Pero ese no lo lleva a sacarse.
No, ese no, ese es de
Sí, de Alejandro Cuadro, Cuadro.
De otro pintor. Pues la verdad es que queda magnífico también. Yo es que desde aquí es que no puedo observarlo. Le he animado a la exposición y dice que cuando tenga más. Yo dice 20, digo, ¿tú te crees otros 20 más? A ver si llegamos. Bueno, que lo podamos ver nosotros, ¿no?
Yo tengo ganas ya de ver una exposición de los paños, y bueno, ya lo hablaremos Juan Antonio y yo, pero yo tengo ya ganas de ver una exposición de los paños. Y me hicieron hace pocas semanas una propuesta. para la inauguración de una parte de una iglesia durante una semana. Y bueno, ya lo habré yo con Juan Antonio Galdón y veremos si cuadra y creo que puede ser algo bonito.
Eso es lo que él quiere, que le pongan los años de cada uno para que se vea la evolución estilística, porque claro, no pintaba, dice, lo mismo ahora que hace 10 años, y dentro de otros 10 tiene que pintar todavía mejor.
Yo con eso discrepo, porque creo que siempre ha pintado bien y siempre ha pintado excelentemente, y a la excelencia cuesta trabajo verle su mejoría, pero bueno, que sí, que él, si él lo dice que es el profesional, pues habrá mejorado. Yo lo veo igual de excelente que el primero.
Oye, para concluir, no sé quién de los dos me puede responder a esta pregunta. Estas joyas se sacan en procesión, pero luego, ¿cómo se custodian y dónde se guardan?
Están custodiadas en la hermandad, en un armario en la casa de hermandad, y están todas guardadas tal y como se vaya, con unos plásticos y unas dobladuras para que no se marquen, nunca por la cara del Cristo, y están todas guardadas en la casa de hermandad. Hay un proyecto que nos gustaría terminar este año, que es una vitrina en el coro de la iglesia, donde quizás sea el sitio donde los dejemos ya definitivamente guardados.
Qué bonito. Oye, dame una alegría para concluir contigo. Ahora vamos con el artista. El número de hermanos, que el otro día me lo comentabas, tomaba nota, pero quiero escucharlo en tu voz, que estáis aumentando también espectacularmente, como prácticamente todas las hermandades.
La verdad es que estamos muy contentos. El aumento en el número de hermanos está siendo exponencial y sorprendente. Actualmente estamos ya rozando los 1.600 hermanos. Y estamos hablando de un aumento en este año, y nos queda una semana para la función principal, de 220 hermanos este año nuevos.
Eso quiere decir que habrá que plantearse la cifra de redonda de los 2.000.
Claro, hombre, ese yo creo que es el objetivo de todas las hermandades de Granada, que lleguemos a los máximos hermanos posibles, y la verdad que nuestro objetivo es llegar a los 2.000 y poder, pues, ser una gran hermandad y al final hacer catequesis en la calle y tener grandes hermanos.
Pues vamos a concluir con el artista. Te voy a pedir un favor. Tú imagínate que alguien o ve el Cristo en la calle, el paño de la Verónica con el Cristo del Silencio aquí en la iglesia. ¿Va a permanecer, hermano mayor, durante toda la cuaresma aquí expuesto?
No, los ponemos durante los actos de la hermandad, es decir, en la función principal también estará y en los tridos también se expone, pero ahora durante lo que es la misa ordinaria no, porque no estamos aquí y pueden estropearlo.
Pues entonces, durante un acto de la hermandad viene alguien y lo ve, alguien lo ve luego en procesión, que serán miles y miles de personas, o alguien a través del podcast de Cope Granada ve la pintura, que le hemos hecho su correspondiente fotografía, y es un lujo que tú nos la expliques. O sea, tú imagínate que yo soy un alumno, llego aquí y digo: maestro, ¿cómo ha hecho usted? Cuénteme, ¿en qué tengo que fijarme?
Pues yo creo que lo que hay que fijarse es principalmente en el volumen que tiene la imagen. Yo creo que es una imagen que tiene unos rasgos muy marcados, una profundidad en los ojos, el hundimiento de los ojos, y al final, aunque no quería exagerarlo para que no se viera demasiado forzado todo y destacaría demasiado en el paño, lo intenta hacer más sutil, y por eso la profundidad de los párpados, el hinchamiento de los ojos, lo hizo más sutil. Yo creo que es la parte, y después sobre todo también la boca, creo que el gesto de la boca del Cristo del Silencio es muy característica, muy particular, es única.
Pues muchísimas gracias por atendernos.
A ti por venir, gracias.
En un momento les estamos hablando a todos ustedes de saetas y de Granada.
En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del tesoro sin esperas, fondos de renta fija, un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad.
Renta 4 Banco Granada, en Acera del Darro.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar Restaurante Casa El Sota. Bar Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Thank you.
Ya saben que luego el programa lo pueden escuchar a través de los podcasts de la web de COPE Granada, donde permanentemente actualizamos toda la información cofrade. Hoy se celebra la segunda semifinal del concurso internacional La Saeta de Oro, que convoca la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo. Será a partir de las 8, dentro de poquito, en el restaurante Pilar del Toro de la Plaza de Santa Ana. Recordemos que la final será el próximo lunes 18 de marzo en el Teatro Municipal Isabel la Católica. Muy atentos a COPE, especialmente a nuestra sección de Cruz de Guía, para conocer el horario y la forma de conseguir las entradas para esta gran final. Hoy lo que vamos a hacer es escuchar, por ejemplo, a los participantes en la primera semifinal, la del pasado lunes. No los vamos a oír cantando, los vamos a oír hablando en entrevistas realizadas por nuestra compañera Elena Santomé.
En nombre de pila, María Lucía Borreguero Leiva, y luego a nombre artístico, Lucía Leiva.
Lucía. ¿De dónde eres? ¿De dónde viene aquí a cantar saeta?
De Montoro, de Córdoba. Lo que pasa es que vivo ahí en Villa de Otura.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste a cantar saeta? ¿Qué fue lo que te llevó a cantar saeta?
Bueno, desde pequeña escuchaba cantar saeta a mi madre, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí pues empecé a estudiar el flamenco y lo primero que hice fue la saeta, claro.
Bueno, ¿algunos tutores, aparte de tu madre, que hayas tenido? ¿Algún profesor predilecto que te haya enseñado?
Sí, bueno, por saeta la verdad que no. Lo único que sí que he escuchado mucho pues a Kiki de Castín Blanco, a Juan Lavado de Puente Genil. También por saeta, aunque menos, pues a Foforito, también a Antonio de Canilla, de Málaga.
Bueno, ¿y de devociones? ¿Eres de alguna hermandad allí de tu pueblo?
Sí, bueno, allí casi todas. Sobre todo, bueno, de la más popular de nuestro Padre Jesús de Nazareno.
Vale. Bueno, ¿y actuaciones? ¿Dónde te podemos ver próximamente?
Bueno, próximamente en Semana Santa estoy en varios pueblos de Andalucía, ¿no? Y luego, pues después estaré mucho, tengo como dos o tres recitales por Córdoba y en Madrid en mayo hago también otras cuantas actuaciones.
Qué suerte poder escucharte. Bueno, y así, primera experiencia, primera expectativa de este concurso.
Bueno,
¿cómo te has visto?
La verdad que bien, no he estado a gusto, lo único que, bueno, el calor así un poco es lo que me ha, como que me faltaba un poco el aire, ¿no? De la calefacción, pero vaya, por lo demás, contenta.
Pues muy bien, muchas gracias.
Nada, a ti.
Mi nombre es María Ángeles Cruzado.
María Ángeles Cruzado.
Sí.
Cuéntanos un poco cómo empezaste en la saeta. ¿Eres de Granada?
De Moguer, Huelva.
De Huelva.
Venga,
perdón.
De Huelva. Tengo un paseíto, hasta aquí.
¿Cómo
pues
empezaste?
Mira, yo empiezo a cantar saeta cuando tenía 15 años. Aprendí a cantar saeta en la peña de Cantejondo de mi pueblo, porque mi profesor en aquel entonces era Ildefonso Pinto y era muy buen saetero. Y bueno, pues empecé ahí, ¿no? Con esa edad. Es verdad que luego estuve unos años que no participaba en concursos, pero sí que cantaba en mi pueblo, en la Semana Santa, las imágenes que más devoción le tenía. Pero en el 2014 decidí otra vez probar suerte, gané el concurso nacional de Málaga y ya desde entonces pues no he parado. Y bueno, pues tengo, la verdad que gracias a Dios, muchísimos premios. Que bueno, ¿para qué voy a contarlo? Yo creo que quien me conoce, pues más o menos sabe mi recorrido y seguiré estudiando y aprendiendo porque la saeta es algo que me apasiona y ya está. Y la canto, la verdad, con mucho orgullo y siempre acordándome, pues, del significado que tiene.
O sea, tú llegaste a la saeta por devoción, por
sí,
pasión.
Sí, sí, claro, yo empecé a cantar y lo hacía por devoción a las imágenes de mi pueblo. Es verdad que hoy en día, aparte de ser devoción, también es un trabajo. Porque hay muchas hermandades que confían en mí para sus días grandes, ¿no? En la Semana Santa, y súper agradecida de ello, pero es verdad que empecé por eso.
Bueno, cuéntanos un poco de tus devociones, que nos has hablado de estas imágenes de tu pueblo, cuéntanos un poquillo más, ¿qué devociones tienes?
Mira, es verdad que a mí me gustan todas las imágenes que hay en el mundo, ¿no? Especialmente las de mi pueblo, porque creo que cada una tiene un significado y transmite una cosa distinta. Pero es verdad que tengo especial sensibilidad por la Hermandad de la Borriquita. He pertenecido a la Junta de esta hermandad durante 4 años y para mí pues es muy especial. Tengo mucha devoción a sus sagrados titulares como es el Cristo del Amor y la Virgen de la Esperanza.
Bueno, ¿y actuaciones? ¿Dónde te podemos encontrar aparte de este magnífico concurso?
Pues mira, este viernes estaré en la Asociación de Saetas de Carmona. El sábado estaré en la exaltación de saetas de Osuna que organiza la Hermandad de la Veracruz. La semana que viene, el viernes, estaré en el Viso del Arcón, que eso es el día 15 de marzo, el 16 en un concierto cofrade que hacen en Peñarroya, Pueblo Nuevo, en Córdoba. El domingo estoy en una exaltación de saetas en el Carpio, en Córdoba, y por la tarde estoy en la final de concurso nacional de Málaga, nuevamente, en fin, no para, y ya luego a la siguiente semana pues seguimos con algunos concursos y ya nos metemos en la semana grande, y todos los días, gracias a Dios, pues tengo muchísimo trabajo.
Qué suerte poder disfrutar de tu voz. Bueno, y es que a mí me has dejado con los pelos de punta, de verdad.
Pues ahí los tienen los diferentes participantes en el concurso. Todos los pueden escuchar en la web de COPE en Granada, cuando colguemos un reportaje en el que tendremos la oportunidad de oír, antes de la final, a todos los participantes en este concurso internacional, la Saeta de Oro, convocado por la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo. Una noticia importante que quiero darles a todos ustedes es que este viernes, día 16 de marzo, la Catedral de Granada va a coger un programa extraordinario bajo el título Miserere Nobis Mater Fons Amoris, que quiere decir Ten piedad de nosotros, Madre, Fuente del Amor Hermoso. Un programa extraordinario, un concierto extraordinario que va a estar a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Guadix y del Coro Proyecto NUR, bajo la batuta del titular de la formación occitana, Ricardo Espigares, y con la participación de un destacado elenco de solistas. Se van a poder escuchar obras tan populares como fragmentos del Requiem de Fure, la Misa de la Coronación de Mozart, el Stabat Mater de Borsat, y atención, también algunos números del celebérrimo Miserere de Vicente Palacios, maestro de capilla de la Catedral de Granada, en la versión para banda de Miguel Sánchez de Ruzafa, que ha sido el encargado de recuperar esta obra que llevaba mucho tiempo en el olvido. También se va a oír la plegaria dedicada a la Virgen de las Angustias, escrita por una compositora, María de la Luz Ortiz, con motivo del centenario de la coronación de la patrona occitana, a la que está dedicada la marcha del inolvidable maestro Paco Higuero, Soledad y Descendimiento, que ha servido de modelo para el concurso de marchas que ha organizado este año la Federación Provincial de Bandas de Música y que ha ganado Álvaro de la Cámara, con la composición En tu regazo, también dedicada a la Virgen de las Angustias, y que se va a estrenar durante este concierto del próximo viernes a partir de las 7:30 de la tarde en la Catedral de Granada. Vamos a hablarles ahora a todos ustedes de una tesis doctoral dedicada a la Semana Santa, a las cofradías y a su relación con el mundo de Internet, que está suponiendo este asunto del Internet una auténtica revolución en el ámbito de las hermandades. Muy atentos, porque hablamos, como algunos dicen, de un futuro que ya está aquí. Si yo les hablo a todos ustedes de efectos y usos de los entornos digitales y redes sociales en las hermandades y cofradías, algunos creo que no sabrán muy bien de qué les estoy hablando, pero para que nos entendamos todos, el uso de Internet, y sobre todo de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, por parte de las hermandades. Ese es el asunto que, fíjense, ha trabajado Pablo González, un granadino que se ha formado en Madrid y que es muy cofrade. Es además vocal de protocolo de la Hermandad de la Humildad, la conocida popularmente como La Cañilla. Pablo, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
El título se las trae, efectos y usos de los entornos digitales y redes sociales en las hermandades y cofradías. Bueno, si tú tuvieras que explicárselo esto a un neófito, ¿cómo lo harías para que nos enteremos? El tema es capital, ustedes ya lo están, creo que, reconociendo, pero ¿tú cómo lo explicarías, Pablo?
Pues, resumido en pocas palabras, es la comunicación institucional que realizan a diario pues todas las hermandades y cofradías en su interacción con sus distintos públicos. Evidentemente, las hermandades insertas en su sociedad actual bueno, en la sociedad coetánea en la que durante siglos han permanecido, pues son hijas de su tiempo y tienen que recurrir a las herramientas de comunicación de su tiempo.
Claro, estamos en el siglo XXI, claro, y creo que se está refiriendo a cuando recibimos un correo de la hermandad, cuando nos envían el boletín de carácter digital, cuando recibimos las comunicaciones por Instagram, por Twitter, por Facebook, más o menos sería eso, ¿no? Recibimos no solo los cofrades, sino que también hay mucha gente que no es a lo mejor de una hermandad, pero pues consulta todo este gran mapa de las redes sociales y de los entornos digitales. Sería eso, ¿no?
Sí, bueno, la tesis doctoral se ha basado y principalmente en localizar cuáles son estos públicos a los que se refieren cada una de las hermandades, porque no nos tenemos que olvidar que las hermandades no solamente comunican a sus públicos internos, como pueden ser sus propios hermanos en nómina, sino que hay un entorno y un orbe cofrade alrededor, y no solamente cofrade, sino religioso, con interés histórico, artístico, cultural, que también beben y son impactados por estos contenidos que ofrecen las hermandades.
Y el curioso, no nos olvidemos, el que va curioseando a ver de qué va este extraordinario mundo de las hermandades y cofradías. Ya hemos entrado a la cuestión, vamos a conocer el trabajo. Tú, fíjense, qué habilidad. Has comenzado por el siglo XVI, y dirán, entonces no existía Internet, pero las hermandades se adaptaban a lo que había. A mí se me ocurre que ese muñidor de la época que iba anunciando cultos, y que iba anunciando pues, los hermanos que fallecían y demás, a voz en grito, de alguna manera era el Internet de la época. Cuéntanos ese trabajo histórico que has hecho hasta llegar al siglo XXI.
Claro, bueno, pues el estudio como empieza haciendo un primer contexto de cómo ha sido la comunicación de las hermandades hasta día de hoy. Uh-huh. Entonces, bueno, como también había poquito referente a este tema, pues se ha acudido y se ha hecho un barrido histórico de cuáles han sido estas herramientas de comunicación
dinos cuáles han sido esas herramientas, por favor, Pablo.
Claro, desde los muñidores, como tú has comentado, los toques de campana, las orlas de culto, las propias cartas. Si nos vamos al siglo XIX, empiezan a aparecer ya los telegramas. Al principio del siglo XX empiezan las tarjetas de visita. Hay una amplia variedad de uso.
Qué bonito. Por cierto, estamos escuchando de fondo una marcha que él nos ha seleccionado, una de las dos que vamos a oír durante la entrevista. Rosario, capitana del relejo, dedicada a la Virgen del Rosario de Semana Santa y compuesta por Pablo Ojeda. Fíjense qué bonita suena, ¿eh? Bueno, pues con ella de fondo. Has hecho un perfil de los consumidores de esta información cofrada. Incluso creo que el perfil por el tipo de encuesta abarcaría toda España. Cuéntanos.
Sí, bueno, en este interés por localizar sus públicos, pues queríamos conocer pues cuáles son los intereses que tienen este perfil de consumidor. Entonces, pues se ha hecho una encuesta de 510 encuestados, y lo cual pues nos ha sacado unos datos que, bueno, se pueden cruzar de manera múltiple y se pueden sacar muchas conclusiones.
Pues dime, bueno, dime las conclusiones que estoy deseando.
Claro, vemos que es gente joven, principalmente los que están insertados dentro de las redes sociales, que acuden a los perfiles propios de las hermandades y posteriormente pues acuden a las páginas web y a la prensa especializada, que tienen una predisposición por el contenido en formato vídeo y que también muestran un interés muy muy marcado por los contenidos históricos, que parece ser que tienen bastante interés por parte de esta gente a la hora de consumir y acudir a la hermandad.
Pues yo tomo nota, porque nosotros en Cruz de Guía estamos en redes sociales, estamos en el entorno digital, estamos en el siglo XXI de nuestro programa de radio, con más de medio siglo, que aquí sigue vigente, atiende también esas otras formas de expresar lo que hacemos habitualmente. Oye, has hecho un glosario de términos cofrades, esto es como un diccionario. Yo también en su momento hice uno, pero supongo que el tuyo será más avanzado y sobre todo abordará el asunto digital. Has estado tutelado incluso por un lingüista de la Universidad de Granada. Explícame ese glosario.
Sí, bueno, sí es verdad que el resto de estudios sí se veía más inédito, pero glosarios a lo mejor sí existen algún tipo de glosario parecido. Pero sí es verdad que glosarios aplicando una metodología científica y académica de la propia Real Academia de la Lengua Española, pues no, al menos publicados no hemos encontrado. Entonces, bueno, pues se ha recogido, porque a la hora de comunicar no es solamente cómo se comunica, sino qué vocabulario propio, que tiene una inmensa riqueza cultural en el entorno de la hermandad de cofradía, pues qué palabras se usan y cómo se usan, y también pues teniendo en cuenta las hablas andaluzas, que es tan propio de nuestro sur de España. Y bueno, se ha intentado compaginar todo eso, evidentemente, con un compañero, doctor Antonio Martín, doctor en lingüística española y experto en la redacción del diccionario de la Universidad de Granada, que bueno, hemos estado trabajando en este tema.
Muy bien. Esta marcha que estamos escuchando está dedicada a tu hermandad. Es al Señor de la Cañilla, de Juan Luis Muñoz Aguilera, interpretada por la agrupación musical del Dulce Nombre aquí de Granada. Pablo González, tengo yo una pregunta. En ese perfil que has estudiado, ¿hay una preferencia del público masculino, del público femenino, o no hay ese sesgo de género? Que me refiero, pues, a que si hay más mujeres u hombres interesados en las cofradías.
Habría que ampliar este punto, pero sí es verdad que en este estudio preliminar hay una mayor preponderancia del género masculino. Habría que seguir ampliando el estudio. Este estudio abre muchas puertas a nuevas líneas de investigación que es cuestión de que recorra la academia.
Muy bien. Te voy a preguntar por último si hay algo que sea de interés de los oyentes de COPE, de los seguidores a través de las redes, de los entornos digitales de COPE, que deban de conocer sobre tu trabajo y que no hayamos tratado en esta entrevista.
Pues que no se haya tratado, pues simplemente me gustaría aprovechar este espacio pues para poner en valor que la comunicación de las hermandades se hace bien, se está haciendo de una manera muy profesional, aunque los responsables de comunicación sean amateurs, que se pone mucha voluntad y que, bueno, hay que seguir trabajando en ello para que la sociedad en común, que a lo mejor es un poco más ajena al mundo de las cofradías, pues conozca esta realidad, conozca este movimiento asociativo que se antoja el más grande de las principales capitales andaluzas y que no deja de ser parte de nuestra identidad.
De acuerdo. Y ahora subo un poco la música con este Al Señor de la Cañilla, hago un Kit Kat y me ocupo del cofrade ya de la hermandad, de la humildad, de esta querida cofradía del Realejo de Granada, porque creo que tú también eres el responsable de los actos que se quieren organizar con motivo del centenario que se cumple, el centenario de la hermandad se cumple, si no me falla la memoria, en el año 2026, ¿no?
Sí, bueno, las primeras constituciones de la hermandad son del otoño del 25, pero que se materializan en unos estatutos en los primeros meses del 2026. Entonces, de septiembre del 2025 a junio de 2026, pues estaremos celebrando este primer centenario fundacional de la hermandad.
Anticípame algo de lo que tengáis por ahí ya en marcha.
Pues estamos trabajando en muchos aspectos, desde siempre trabajando la formación, la caridad, el culto, tanto interno como externo, y estamos intentando también trabajar en todo el tema de conservación de la hermandad, para que llegue a otros 100 años. Después de esta Semana Santa, la imagen del Señor de la Humildad será retirada al culto para una intervención de conservación y puesta a punto para estos actos de centenario, y después ya de este mismo septiembre será retirada igualmente, cuando ya vuelva el Señor, será retirada la imagen de la Soledad de Nuestra Señora para ser intervenida también por el taller de Julio Alcaraz. El centenario aún está trabajando desde hace con tiempo, pausadamente, pero sin pararse. Estamos también trabajando en una publicación histórico-artística y también de contextualización de cuál ha sido la historia personal con la historia de nuestra hermandad y la intrahistoria, que también es muy interesante contarla. Estamos trabajando, pues como yo te digo, en culto, estamos trabajando en hacer un programa para acompañar a mayores del barrio del Realejo para atajar este problema de la soledad. Una cosa que tenemos muy presente en la hermandad, pero que a lo mejor la sociedad vive de espalda, y queremos trabajar y acompañar a esta gente que se encuentre sola en la vida, y entendemos que también es caridad cristiana.
Pablo,
poder aliviar este peso.
Ha sido un placer hablar contigo, y te animamos a que sigas investigando y a que sigas trabajando por nuestras hermandades y cofradías. Un abrazo y hasta ahora.
Pues muchísimas gracias, Jorge.
Esta es la sintonía de COPE Granada, esta es la sintonía de Cruz de Guía.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Alendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Nos vamos a marchar ya. Lo vamos a hacer escuchando un concierto celebrado ayer en la Basílica de la Virgen de las Angustias, un fragmento de ese concierto que ofrecía la agrupación musical de Esfiliana en la presentación del segundo trabajo discográfico de su historia. Se titula Mi Promesa. El anterior fue hace ya 14 años. Y entre las marchas que recoge ese trabajo discográfico está este estreno, Salve Regina, Encarnación, dedicada a la Virgen del Domingo de Ramos de Granada y escrita por David Álvarez. Con ella les decimos adiós. En cuanto al programa de hoy, ya saben, permanentemente informados en la web de COPE Granada, y el próximo lunes una nueva edición de nuestro programa de Radio Cruz de Guía. En la web de COPE Granada, apartado Cruz de Guía, información permanente con la actualidad de nuestras hermandades y cofradías.